RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar de cine y psicoanálisis. Hoy nos acompaña Cielo Robles Robles, psicóloga de la Universidad Católica de Colombia, especialista en psicología clínica de la Universidad Javeriana, con enfoque psicoanalítico y maestría en educación de la Universidad Pedagógica, docente del programa de psicología de la UNAD. Bienvenidos. Bueno, Cielo, es un gusto contar contigo el día de hoy, nuevamente como nuestra invitada y pues con este tema pues interesante y pues viéndolo netamente ya desde la óptica de la psicología, ver también cómo presentan en el cine la psicología, nuestra profesión y bueno, digamos de cierto modo lo que más se observa es desde lo clínico, ¿no? Cuando pues los campos de acción de la psicología son muchos más. Bueno, si quieres comenzamos mirando El silencio de los inocentes.
Cordial saludo para todos, muchas gracias Melissa por la invitación, gustosa estar nuevamente acá contigo. Bueno, El silencio de los inocentes es una película muy muy buena y sobre todo viéndola desde la psicología, porque el protagonista Aníbal Lecter efectivamente muestra todos los rasgos psicopatológicos de una persona que está sufriendo una enfermedad mental como tal, que en estos momentos se está llamada a ser un psicópata. ¿Cuál es la diferencia entre un psicópata y un sociópata? Un psicópata es aquella persona que no tiene sentimientos, no genera empatía con otras personas y que simplemente vive en su mundo, sin importar realmente si es aceptado socialmente o no. Diferente con el sociópata. El sociópata sí es mucho más impulsivo, mucho más emocional y de alguna manera genera ese conflicto con la sociedad. Entonces, en El silencio de los inocentes lo que se ve realmente es un psicópata y cómo este hombre tan pilo, tan inteligente, es capaz de hacer una cantidad de conexiones y asociaciones en su mente y traducirlas en el afuera, matando de diferentes formas. Entonces ahí se ve clarito todo el comportamiento del psicópata como tal.
Claro, y con un plan muy definido para, digamos, causar daño y dolor, con una, digamos, una metodología ya él muy planeada y organizada. Y bueno, la situación ahí también, y de pronto que consideraría cuestionable, es que plantean que él es un psiquiatra.
Sí, correcto. ¿Qué sucede? Para nadie es un secreto, pues, que todos los profesionales del sector salud, pues, de alguna manera tienen algunas condiciones psicológicas, mentales, emocionales, un poco, ¿cómo podríamos decirlo?, fuera de la norma, porque, pues, se están enfrentando diariamente con la salud, con la muerte, con la sangre, con el dolor, y eso necesariamente genera ciertas condiciones diferentes en la vida de cada uno de estos profesionales. ¿Qué pasa con el psicópata? El psicópata es una personalidad muy estructurada y muy inteligente. Entonces, por lo general, los psicópatas llegan a tener PhD, llegan a tener doctorado, llegan a tener académicamente unos logros muy altos, porque su proceso cognitivo, su pensamiento es mucho más concreto, mucho más calculador, planeador. Por eso es que tienen tan buen nivel académico. Ahora, sí, el que sea un psiquiatra genera un llamado de atención frente a qué sucede. Y pues no solo por la película, si podemos ver, hay una cantidad de psiquiatras, una cantidad de psicólogos que de alguna manera uno dice, uy, esta persona está como un poco desviada de ciertas condiciones. Y es por la misma línea en la cual estamos trabajando.
Bien, en este sentido, pues también la protagonista acude a él para revisar los perfiles psicológicos, particularmente de un asesino en serie que está ahí, ¿no? Y él fue el paciente de él.
El paciente, ¿sí?, de Aníbal Lecter, correcto.
Pues ya en ese sentido, él da una serie de conceptos y criterios que claramente sí podrían algunos estar basados en la psicología.
Uh-huh. Y sobre todo dentro del que genera de las normas como es el DMS-4, hoy en día ya el DMS-5, donde se estructura una serie de condiciones, características, comportamientos que lo hacen a uno identificar qué tipo de trastorno mental tiene la persona. Es una película muy bien elaborada, no solamente a nivel actoral, sino a nivel de psicología. Se nota el trabajo frente a la investigación psicológica, se nota el trabajo frente a esa posibilidad que se tiene de mostrarle a un público cómo vive un psicópata una cantidad de condiciones. Entonces es una película muy bonita a nivel educativo, académico, por ejemplo, para futuros psicólogos que quieran seguir la clínica o incluso que quieran seguir la parte jurídica. Es una muy buena película para que se pueda identificar cómo es el pensamiento de estas personas, cómo es su actuar, porque está muy bien elaborada.
Y bueno, y por otra parte, como pues en nuestro rol como psicólogos, estar pues cuidando nuestra salud mental, ¿no? También porque en el caso de Aníbal Lecter, pues de alguna manera, trabajando con salud mental, su salud mental está terriblemente deteriorada.
Sí, exacto. Es un llamado a, por más de que seamos psicólogos, hay ciertos momentos en la vida, y eso debe uno asumirlo como psicólogo, que es necesario ir al psicólogo, que es necesario ponernos en las manos de un profesional para que nos ayude, porque no somos vulnerables frente a muchas cosas. El simple hecho de que trabajemos en clínica, en jurídica, en dimensiones muy fuertes, por ejemplo, hace que el psicólogo deba estar en un constante manejo adecuado de su salud mental. Porque pues si yo como psicólogo tengo una salud mental un poco deficiente, pues ¿cómo voy a hacer para poder atender al otro si es que lo atiendo desde mi misma salud mental? Entonces es un llamado muy bonito que nos hace esta película.
Ya siguiendo con la siguiente película, La Celda. En La Celda, ¿qué podemos observar?
Uy, es una de, yo pensaría personalmente, es de las mejores películas que muestran la mente cómo funciona. O sea, si nosotros pudiéramos tener la capacidad de meternos, así como Chapulín Colorado cuando se tomaba las chiquitolinas y se metía dentro del cuerpo del otro, si nosotros tuviéramos la capacidad de meternos dentro del cerebro del otro, podríamos ver lo que se muestra en esa película. Es excelente para los futuros psicólogos, para los que queremos entender qué pasa con un esquizofrénico. Eso es el mejor película que hay. La Celda, su protagonista es Jennifer López, nos cuenta sobre un experimento que se hace donde Jennifer es capaz, por medio de la tecnología, entrar dentro del cerebro del esquizofrénico. Es una película que nos cuenta desde el psicoanálisis cómo está el ello, cómo está el yo, cómo está el super yo, y se evidencia en cada uno de los personajes. Está excelente, es tan bien elaborada, colores, los personajes, la representación de cada personaje, el ello como el niño que tiene miedo, como el niño que está asustado por una cantidad de cosas que ve, el super yo como ese salvador, ese héroe dentro de la persona, que lo que está haciendo es cuidándolo, resguardándolo, así ese cuidado no sea adecuado, porque es un cuidado lleno de miedo, es un cuidado lleno de autoridad, es un cuidado lleno de una cantidad de cosas bizarras ahí. Pero es la mejor forma de que podemos ver desde el psicoanálisis cómo está estructurada la mente humana. Es preciosa esa película, yo se la recomiendo muchísimo, porque está muy, muy bien elaborada.
Bien, sí, además se puede observar cómo cada persona es un mundo, ¿no?
Uh-huh.
Y internamente, pues la cantidad de situaciones y de traumas también que de alguna manera desencadenan, pues sí, problemas psicológicos graves. También, pues se puede ver cómo se manifiestan también todas las emociones, ¿no? Que aún cuando este asesino en serie era tan terrible, o sea, como que se logra ver
de dónde, pues, nace,
de dónde nace, sí,
ese comportamiento. Es una película muy bonita donde nos cuenta cómo una persona llega a ser lo que es. ¿Qué pasa en toda su historia de aprendizaje para ser lo que es? Esto no significa que estemos avalando comportamientos homicidas, esto no significa que estemos avalando comportamientos erráticos frente a una sociedad, accesos carnales violentos, violación, nada de esto. Esto simplemente nos muestra el por qué esa persona llegó a hacer eso. ¿Qué pasó en su vida para que se dieran ciertas estructuras frente a lo que está sucediendo? Cosa diferente que pasa con El silencio de los inocentes, porque en El silencio de los inocentes en ningún momento vemos la historia de Aníbal Lecter. Aníbal Lecter es una persona llena de plata, rica, con gustos, con posición, o sea, en unas condiciones muy favorables. Cosa que le pasa diferente en La celda al protagonista, porque él viene de una familia muy mal estructurada, disfuncional, donde el papá lo educa bajo ciertas condiciones religiosas, donde le muestra, por ejemplo, que el papel de la mujer es malo, que el papel de la mujer solamente es para satisfacer al hombre y lo que diga el hombre. Entonces, todas estas estructuras hacen que, pues, obviamente, cuando este niño se vuelve adulto, pues tiene una cantidad de conflictos internos que la única manera que tiene para poderlos sacar dentro de él es asesinando mujeres y de la forma que las asesina, ¿no? Entonces las ahoga, las asfixia.
Bueno, yo pensaría que no es la única manera. De alguna manera sí se... Esta elaboración como inadecuada del trauma psicológico se podría haber manifestado de otra manera.
De otras formas, sí.
Hay diferentes vías.
El asunto es cuál escoge él,
exacto,
¿no?
Exacto, él elige la más...
Pues la más perversa, la más, más dañina, por decirlo así. Pero claro. Pues ¿de qué depende? Del tipo de personalidad.
Sí. Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Bueno, continuando con el tema... Pues precisamente en cuanto a la película La celda, se logra ver como no solamente esos traumas y dificultades y las diferentes como, digamos, el yo, el ello y el super yo, sino también como incluso esos mecanismos de defensa.
Correcto, perfecto. ¿Qué sucede con los mecanismos de defensa y cómo se manejan? Hay una escena muy bonita donde él está bañando a su perro dentro de una tina. El perro de su infancia era un perro negro. Él actualmente, de adulto, tiene un perro blanco. Porque todas estas cosas se asocian con la pureza, se asocian con limpiar a la gente, se asocia con limpiar el entorno. Esto es un mecanismo de defensa frente a los dolores que se tienen. Como lo decía Melissa antes, no todo el mundo tiene por qué comportarse de esa manera. O sea, hay otras formas de sacar todas nuestras patologías. Pero en el caso especial de él, ¿qué sucede? Su padre le decía que las mujeres y que el mundo era sucio, era bizarro, era malo, y él necesitaba limpiarlas. ¿Qué hace? Cuando mata a una mujer, lo que hace es bañarla en Clorox, cosa que queda blanca completamente, y ahí sí, después de que la ve blanca, muerta, quieta, ahí sí puede tener relaciones sexuales con esa mujer ya muerta. Eso mismo pasa con el animal. Él decide, dentro de sus mecanismos de defensa, él decide que la mejor compañía para él es un perro que sufre albinismo, que no tiene color. Entonces es blanco, para poder a sí mismo convivir de alguna manera en el exterior. Cosa que no puede hacer con las mujeres, cosa que no puede hacer con otras circunstancias y por eso los mata, por eso los asesina. Es la gran diferencia, por ejemplo, ahí en la película se ve muy claro cómo sí puede convivir con un perro, pero no puede convivir con una mujer. Entonces, a este mecanismo de defensa lo llamamos traslación. ¿Qué sucede? Pues que traslado una cosa a la otra. Yo soy capaz de vivir con un perro que me obedece, con un perro que hace lo que yo quiera, con un perro con unas ciertas condiciones, pero no voy a poder vivir con una mujer en otras condiciones.
Ni con ningún otro ser humano.
Ni con ningún otro ser humano, sí. Porque él solo vivía con su perro. No había forma de que aguantara a nadie más, por los imperfectos que eran.
Bien, y ya pasando a la película El Ciudadano X, ¿qué podemos destacar de esta película?
El Ciudadano X se presenta en 1995, es una de las más antiguas. Bueno, El Silencio de los Inocentes era del 91. Pero si la vamos a mirar, están en unas condiciones en Europa un poco limitadas frente al trabajo del psicólogo. Este Ciudadano X trata de un policía que tiene que investigar una serie de asesinatos que están sucediendo de niños y de niñas. Aquí se muestra fácilmente y es la precursora, dicen los psicólogos jurídicos, de la parte jurídica. Y cómo la victimología es capaz de ayudar a un policía, de ayudar a la parte judicial a poder encontrar al victimario, a poder tener un perfil del victimario. Es de las pocas películas que se evidencia el cómo realmente el policía o la parte judicial necesita de la parte académica y de aquellos profesionales de la salud mental para que le cuenten qué está sucediendo. Porque la parte judicial se ve a gatas para saber qué está pasando. Obviamente ellos tienen su entrenamiento frente a muchas cosas, pero pues frente a lo que es un ser humano y cómo funciona toda su parte mental, pues se quedan cortos, a pesar de que ya hayan visto una cantidad de condiciones difíciles, porque pues han visto homicidios, suicidios, atracos y todo esto. Pero pues ese desarrollo mental no lo tienen como tal de un ser humano. Y ahí se evidencia cómo la psicología va ganando espacio, cómo la psicología demuestra que es capaz de poder ayudar en otros ámbitos y cómo estos otros ámbitos reconoce la validez de esta ciencia. Muy bonita la película. Desde la parte policíaca se ve mucho más el desarrollo, la parte psicológica ya desde mitad de la película hacia el final, pero nos muestra una cantidad de condiciones, tanto del psicólogo como del policía, cómo es capaz el policía de escuchar al psicólogo y cómo se dan cuenta al final de la película que tienen que llamar al psicólogo para interrogar a la persona y que la persona sea capaz de asumir que efectivamente fue él el que cometió todos estos delitos. Entonces vemos la entrevista psicológica, vemos toda la elaboración de la parte clínica y cómo, si tú tienes una buena entrevista adecuada, puedes lograr una cantidad de condiciones que deben de salir a la luz. Muy bonita.
Bien, pues precisamente en esta película se logra, o sea, ya se visibiliza mucho más el rol del psicólogo en un contexto jurídico, correcto, como tú dices, y de alguna manera pues también la importancia que tiene el criterio que puede dar un psicólogo frente a una situación, digamos, legal o un evento criminal, ¿cierto?
Correcto. Y esta película nos llama a la necesidad de ser éticos frente al trabajo del psicólogo. Es muy importante esto porque dependiendo tu diagnóstico como psicólogo, tu valoración como psicólogo, va a servir para que una persona pague cárcel o va a servir para que una persona entre a una institución mental o va a servir para una cantidad de cosas. Entonces nos demuestra cómo el psicólogo al principio dice, yo no me quiero meter en estos problemas porque después la parte legal no va a saber cómo manejarlos. Y después es un llamado al psicólogo a decir, no, acá sí debo yo meterme para saber cómo son las cosas y para enseñarle la parte judicial a trabajar con una personalidad, con una persona que tiene una personalidad con ciertas estructuras. Que no es fácil porque pues, el homicida termina siendo un hombre casado, un hombre con dos hijos y pues, precisamente está matando mujeres, no tan adultas, más bien menores de edad, abusa de ellas. Entonces tiene una cantidad de condiciones donde los policías jamás pensaron que el victimario fuera eso, una persona casada, con hijos y demás, por las mismas víctimas que tenía. Entonces miren cómo esto nos llama a la necesidad del psicólogo a ser ético en su trabajo, porque frente a esto hay una cantidad de vidas que están dependiendo.
Bien, ya pasando a una película mucho más reciente, hablemos de Fragmentado.
Es una película desde el cine muy bien hecha, el trabajo actoral es excelente, o sea, eso no se le niega, pero desde la psicología no está bien hecha. Tristemente nos están o le están vendiendo a un público que no necesariamente tiene por qué ser psicólogo, sino un público de cualquier profesión, de cualquier índole, lo que es una persona con múltiples personalidades. Efectivamente, el cuerpo humano no se transforma en animal, como la última personalidad del actor principal, pues, por decirlo así, el personaje principal. Y esto no se maneja de esta manera. O sea, no hay, en un trastorno de múltiple personalidad, es muy difícil que las diferentes personalidades se conozcan entre ellas. Por lo general, son ocultas. Entonces, si yo tengo un trastorno de múltiple personalidad y dentro de mí tengo a una mujer, a un niño y a un drogadicto, es muy difícil que el niño sea consciente del drogadicto, es muy difícil que el drogadicto sea consciente de la mujer. Esto no funciona así, sino que son ciertos estímulos del exterior los que hacen que las diferentes personalidades salgan. El caso más claro de trastorno múltiple personalidad y el más viejo con el cual empezó Freud fue el caso de Ana O. Y cómo Ana O realmente tenía una serie de conductas que hacían que ya se empezara a identificar que habían muchas personalidades dentro de ella. Y estas personalidades no eran conscientes frente a unas cosas. Entonces, una personalidad puede fumar y la otra no. Por ejemplo, alguna puede ser, qué sé yo, comer mucho y la otra no. Alguna otra puede ser adicto al ejercicio y otra no. Por eso es que es tan importante tener criterios claros frente a diagnosticar un trastorno de personalidad. Esta película, voy a ser muy sinceros con todos ustedes, no es que me guste mucho desde el manejo psicológico que se le brinda. Ahorita salió una segunda parte que es Glass, y cómo nuevamente una psicóloga empieza a tratar a ciertas personas con un problema que tiene frente a los personajes de los cómicos, del cómic como tal. Entonces, lo que yo sigo observando es que volvemos nuevamente a jugar con el hecho de que si yo me creo lobo, entonces todo mi cuerpo va a sufrir una serie de transformaciones para yo ser lobo. No, eso no funciona así.
Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Bien, precisamente en esta película de Fragmentado, digamos, sí, se puede decir como trastorno múltiple de la personalidad, uh-huh, o trastorno de identidad
disociativa. Correcto.
En este caso que presentan aquí, pues el rol de la psicóloga realmente es un rol muy débil, uh-huh, ¿sí? No se ve como unas acciones terapéuticas claras. Ahí lo que ella muestra, o sea, simplemente bueno, que de alguna manera lo escucha y trata ahí de hacer unas interpretaciones, pero pero no hay un trabajo realmente, o sea, no se evidencia un trabajo con el paciente.
Sí, tristemente esta es una de las películas que no dejan mucho a nivel psicológico, ni desde el trabajo del psicólogo como tal, como sí hemos visto en las otras películas, La Celda, como vimos en El Silencio de los Inocentes, como El Ciudadano X. A diferencia de todas estas otras películas, aquí el rol del psicólogo no se evidencia claramente, no hay un empoderamiento, no hay un posicionamiento del psicólogo y tampoco hay un posicionamiento frente al trastorno que tiene esta persona, porque no está muy bien elaborado el asunto.
Exacto, sí. Entonces, y confunde sobre la definición del trastorno,
exacto.
¿Sí? Porque pues si vamos al DSM-5, realmente, pues todas esas características que están ahí descritas no están presentes en la película. Se centran en las múltiples personalidades y de alguna manera en mostrar pues esa parte, como tú decías, actoral de cómo él se transforma en una personalidad y en otra. Pero bueno, ahí, aunque se evidencia cierto trauma, que del cual se origina, ajá, el trastorno.
Nunca se trabaja.
Sí, nunca se trabaja. Y este trauma no... Hay una gran carga de dolor emocional, ¿sí? La función que cumplen también las personalidades múltiples es defender a la persona, ¿sí? Que se dé un... Porque aquí, bueno, se podría decir que hay una mezcla, ¿no? De cosas, uh-huh, porque también es como un sancocho. Porque no, o sea, porque por un lado está el trastorno de identidad. Pero por otro lado también hablamos de un psicópata, un asesino, bueno, ¿sí?
Sí, sí.
En general esto no se presenta así. O sea, no es que hay una persona que tiene múltiple personalidad, ya de una vez puede tener conductas violentas o cosas de esas. No, eso no se asocia con este tipo de trastorno, no necesariamente.
Una de las cosas que solemos manejar los psicólogos y pues a los futuros psicólogos se les cuenta y es que la mente humana, el cerebro, no tiene la capacidad de tener múltiples trastornos. Si yo tengo una esquizofrenia, pues no tengo, no sé, un trastorno de múltiple personalidad. Si yo tengo bipolaridad, pues no tengo esquizofrenia. O sea, unas cosas son las características de un trastorno y otra cosa son los trastornos como tal. Entonces, esto es algo que debemos tener claro. O sea, la mente humana no tiene esa capacidad, menos mal, de tener toda una serie de trastornos, 3 y 4 al mismo tiempo. No, la cosa no funciona así. Y entonces esas serían las conclusiones que nos deja la película. Psicológicamente no está bien elaborado.
Bueno, ya para concluir, ¿qué podrías decirle a los estudiantes de psicología?
El arte, como es el cine, nos deja una cantidad de enseñanzas. ¿Qué es importante aquí? Mirarlo con ojos críticos. No solo desde el arte, porque en Fragmentado el actor es excelente, excelente, pero sí tenemos que mirarlo desde la psicología, porque a veces lo que estamos mostrando afuera es una psicología errónea para confundir qué es lo que hace un psicólogo. Entonces, los futuros psicólogos lo que debemos hacer es identificar claramente si esta película está bien hecha o mal hecha desde los principios psicológicos y asimismo poder contarles a los demás esos pequeños errores que encontramos como para que la gente normalmente sepa realmente qué es un psicólogo, qué hace un psicólogo. A la final de eso es lo que trabajamos y eso es de lo que vivimos.
Bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.